En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto en este horario especial. Hoy domingo, 1 de junio del año 2025. Le vamos a estar informando de lo que ocurre en el primer tiempo de la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Está por arrancar, ya lleva minutos de retraso el duelo entre Cruz Azul y el Whitecaps de Vancouver. El que gane este encuentro será el campeón de este torneo de la CONCACHAMPIONS. Estaremos recordando lo que sucedió con el América, que sumó fracaso tras fracaso tras fracaso. Se le fue la posibilidad de pelear esta final de la CONCACHAMPIONS. Se le fue el tetracampeonato en la Liga MX y ayer se le fue el boleto para el Mundial de Clubes luego de perder frente a Los Ángeles Fútbol Club, dos goles por uno, donde estuvieron de fiesta y siguen de fiesta y han estado de fiesta en las últimas horas es en París, con la coronación del PSG. Por primera vez en su historia ganó la orejona la Champions League con un escandaloso marcador de 5-0 frente al Inter de Milán. Hubo hasta muertos en los festejos y este domingo pues la Torre Eiffel lució los colores del equipo y desfilaron por los Campos Elíseos. Ya le estaremos platicando. En España, Real Oviedo derrota 2-1 al Cádiz, pero no le alcanza y tiene que jugar un playoff para buscar ascender. Levante y el Elche ascienden de manera automática. En Portugal, el Aves sin Guillermo Ochoa salva el pellejo, evita el descenso en la primera liga de Portugal, permanece. Ya Guillermo Ochoa ni siquiera apareció en la banca, no fue tomado en cuenta para este compromiso. Además, estaremos también dándole a usted los detalles del cierre del Tour del Giro Ciclista de Italia, que culminó este domingo con la coronación, ya sabíamos desde ayer, de Simon Yates, el británico, mientras que el mexicano Isaac del Toro, pues termina como campeón juvenil, si lo queremos ver de esta manera, o subcampeón en la categoría grande con los mayores. Terminó detrás de Simon Yates y ya lo estaremos escuchando a Isaac del Toro. En la Ciudad de México se reunieron en el Ángel de la Independencia varios aficionados al ciclismo para rendirle reconocimiento a este pedalista mexicano. Se corrió este domingo el Gran Premio de España, novena fecha de la temporada de Fórmula 1, donde Oscar Piastri fue el ganador. McLaren, de hecho, se llevó la victoria, se llevó la carrera de punta a punta, y el que tuvo un pésimo día fue Max Verstappen, porque se chavetó. Prácticamente se le zafó la chaveta y tuvo un choque prácticamente intencional con George Russell. Y bueno, ya le estaremos dando todos los detalles de lo que ahí ocurrió. La invitación, como siempre, para que nos acompañe, y si gusta hacernos algún comentario, bueno, tenemos el WhatsApp y Telegram a su disposición. 33 11 55 19 62, para que se ponga en contacto con nosotros. ¿Será que alguien nos esté escuchando en esta hora? Digo, no es muy común que los domingos a esta hora estemos en vivo con usted, pero hoy sí, estamos estrenando mes además, entonces pues ahí está la posibilidad de que se comunique con nosotros. Y vaya que todavía no arranca el partido, ya lleva 10 minutos de retraso, hay bastante humo por los juegos artificiales y la fiesta que armó la gente de Cruz Azul. Taparon los escudos de Pumas desde ayer porque van a jugar ahí en Ciudad Universitaria, en el Olímpico México 68, y aguas con este Whitecaps que ya dejó sembrados al Monterrey, ya lleva varios, y ahora pues a ver cómo le va a Cruz Azul, que de ganar el Cruz Azul se estará convirtiendo en el equipo más ganador de este torneo de la Conca Champions, si hablamos de los clubes mexicanos. Ahí en los controles técnicos está el Chicote, Gerardo Huerta, al pendiente del 1150, Radio Metrópolis, la estación de las noticias, y en este micrófono, quien les saluda con muchísimo gusto, y en nombre de todo este gran equipo, Manuel Trujillo Soriano. Pues vamos a iniciar con una pausa para regresar y vámonos de lleno con el fútbol internacional, el desfile en este día del PSG y lo que ocurrió con el Aves, que sí se salva, pero no tomó en cuenta a Guillermo Ochoa. Ya creo que ayer terminó su contrato y yo ya ni siquiera estuve en la banca, ya ni siquiera participó. Bueno, vamos entonces rapidito a la pausa, enseguida regresamos ya para presentarle toda la información. Bien, estamos ahora sí listos para arrancar con Jornada Deportiva. Gracias por acompañarnos y bueno, todavía no inicia. Todavía no inicia el partido entre Cruz Azul y Whitecaps. Seguramente estaba programado a las 19 horas y va a arrancar hasta las 7:15, creo yo, porque ya son las 7:13:30 y todavía apenas están saludando. Sigue pues el protocolo. Mientras tanto, nosotros nos vamos con lo demás del fútbol internacional, lo que ocurrió el día de hoy. ¿Cómo estás? Está Jonathan Bravo, como siempre, con el fútbol internacional y nos da los detalles. Johnny, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional y lo que dejó prácticamente, porque el día de hoy se acaba la zona de ligas allá en Europa. Conocemos ya los ascensos, los descensos, que ya por ahí tendremos un programa especial para comentarles cómo quedaron los ascensos de las ligas más importantes allá de Europa. Pero lo más rescatable y lo más preocupante es lo que sucedió hoy con el AFC. Sí, empate el Abs a 2 goles contra el Vizela, se mantiene en primera división, marcador global 5-2. Lo preocupante es que Guillermo Ochoa, el guardameta mexicano, ni siquiera salió a la banca, ni siquiera fue tomado en cuenta. Recordar que el Abs cambió 3 veces de entrenador, uno en la primera ronda, el otro fue faltando 3 fechas para que terminara el torneo, que consiguió 2 triunfos este nuevo técnico y los metió a la promoción. En el primer partido fue titular. El segundo, salió a la banca, que fue la semana, a media semana, y lo del día de hoy ni siquiera salió a la banca. Con esto nos queremos dar cuenta que todo parece indicar que Guillermo Ochoa no continuará en el Atlas. Finaliza contrato el tren, ¿sí?
Por ahí algunos comunicados que aparentemente habría terminado su contrato el día 30. Esto fue el día de ayer. Y que por eso aparentemente ya es obvio que no va a continuar y ya ni siquiera apareció hoy en la banca. O sea, hoy Guillermo Ochoa ya no tuvo absolutamente ninguna participación y quiero entender que por ahí puede ir la cosa. Que terminó su contrato ayer, que te vaya muy bien y simple y sencillamente, pues ya no lo tomaron absolutamente en cuenta para nada.
Sí. De todas formas, en dado caso de que hubiera querido, como es agente libre, como es jugador libre, no pasa nada. No pasa nada, él puede jugar si fuera agente libre, pero la realidad es que nos damos cuenta, no tomado en cuenta, nos dimos cuenta que el tema de Osejo con León el Negro se terminó contrato el día 30, el día 31 había partido, Santos le dijo que no, dámelo si te lesionas y no participó. Entonces hay que ver el futuro de Guillermo Ochoa, si continúa en Europa, en el mercado invernal se hablaba mucho de que Rayo Vallecano lo quería, pero no sabemos. Hay que ver qué va a pasar. Por lo pronto Guillermo Ochoa pues volará a la Ciudad de México a incorporarse con la selección, porque ni días de vacaciones, porque el próximo sábado ya estarán jugando partidos amistosos de cara a la Copa Oro, así que en este momento el fútbol europeo termina con eso, todo lo que viene siendo temas de mexicanos con eso, en que Guillermo Ochoa salvó la temporada, más del 50% fue titular con el conjunto del Abs, todo parece indicar que no va a renovar. Y el día de hoy ni siquiera salió a la banca. De seguro estuvo en la tribuna, estuvo festejando, estuvo ahí con el equipo para terminar contrato y volar a la Ciudad de México o a Estados Unidos, donde se va a incorporar. También comentarte que se termina el fútbol argentino y la sorpresa se da porque el conjunto de Platense le gana 1-0 al Huracán. Al Huracán, un equipo de Platense que entró en los últimos lugares, despachando a equipos importantes, ganando por la mínima. Un equipo muy defensivo, pero por lo pronto el fútbol argentino tiene nuevo campeón. Y ese nuevo campeón se llama Platense. Ni Boca ni River pudieron conseguir este título. Así que de esta manera, mi estimado Manuel, con estos 2 partidos importantes, fue como termina fútbol europeo. Y como mencionas, ahorita en estos momentos se conocerá el nuevo campeón de la CONCACAF, al primer invitado de la CONCACAF al Mundial de Clubes dentro de 4 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Quien quede campeón el día de hoy va al Mundial de Clubes del 2029. Hay que ver si es Cruz Azul, hay que ver si es el conjunto de los WhatsApp y ahí de Canadá de la MLS, pero bueno, eso en unos dos horas más vamos a saber. También comentarte que todo parece indicar que será el último partido de Vicente Sánchez al frente de la máquina. Se dice que está prácticamente arreglado el actual técnico de los Tuzos del Pachuca, que el próximo martes o miércoles Almada será anunciado por el conjunto de Cruz Azul, y por el lado de Vicente Sánchez tiene la puerta abierta, está negociando con la gente de la Liga Deportiva de Quito, allá en Ecuador. Entonces veremos qué pasa con estos movimientos, pero por lo pronto también para que el fútbol de CONCACAF cierre con broche de oro, hay que conocer el campeón de esta noche, de esta edición, porque a partir del próximo miércoles se mueve la eliminatoria de CONCACAF para conocer a los últimos invitados que estarán en el cuadrangular. Recordar que en México, Estados Unidos y Canadá no le estará. Hay dos técnicos mexicanos presentes. El tema de Miguel Aguirre, de Herrera, Miguel Herrera con Costa Rica. El tema de Luis Fernando Tena con Guatemala. Veremos si pueden conseguir su pase al hexagonal, pero por lo pronto, mi estimado Manuel, termina el fútbol europeo. Próximo miércoles, semifinales de las Ligas de las Naciones de la UEFA para conocer a los finalistas, pero todo termina ahorita prácticamente en 2 horas, 3 horas, dependiendo del resultado que se pueda dar con el conjunto de la máquina de Cruz Azul.
Bien, pues vamos a ver entonces cómo le va a Cruz Azul, que ahora sí ya arrancó el duelo exactamente a las 7:15 y veremos, porque este Wade Cup ya dejó a varios peces gordos en el camino y ahora tiene enfrente al conjunto de Cruz Azul. Muy bien, mi estimado Johnny, ¿algo más?
Sí, nada más recordarle a la gente, el conjunto de los Wade Cups eliminó a Pumas en el último minuto en el universitario, ya sabe lo que es ganar en ese estadio o lo que es clasificar, aventó al favorito al Inter de Miami, entonces no dudes que la sorpresa con su buen fútbol vaya a ser proclamarse campeón allí en Ciudad Universitaria, pero esperemos que no, esperemos que por el bien del fútbol mexicano, el conjunto de Cruz Azul pueda levantar el título.
Y que previamente había dejado en el camino también al Monterrey y con toda esa cantidad de figuras que tiene el plantel de los Rayados. En fin, así es el fútbol y veremos ya lo de América, pues es otra historia y el América sumó ahora sí que fracaso tras fracaso tras fracaso, luego de no conseguir el boleto al Mundial de Clubes tras perder en tiempos extras frente a Los Ángeles Fútbol Club.
Así es, lo de ayer de América, una tristeza futbolística, se equivoca el técnico. Un equipo que no supo tener llegadas, que no supo ganar el partido, un técnico que saca a Aguirre faltando 10 minutos, un cambio que no lo entendí porque cuando le empatan en tiempos extras no tiene gol, no tiene llegada, y en una circunstancia de gol, en un desvío, el conjunto de Los Ángeles consigue el pase al Mundial de Clubes. Por lo pronto América, 2 finales perdidas, contra Toluca, que no pudo conseguir el tetracampeonato, y lo que pasó el día de ayer, que no pudo conseguir su pase al Mundial de Clubes, en donde hay que recordar, cada equipo que está en fase de grupo recibe 9.5 millones de dólares, más aparte para Televisa eran transmisiones, y dependiendo en la fase que vayas quedando, si es 16avos, cuarto, semifinal o final, acumula el bono, pero por lo pronto, por estar en fase de grupos, cada equipo va a recibir 9.5 millones de dólares. Se podría significar, mi estimado Manuel, refuerzos para la próxima temporada, y lo peor las transmisiones, porque no es lo mismo en México vender al América Chelsea, América Flamengo, todo este tipo de equipos, a vender Los Ángeles Flamengo, Los Ángeles Chelsea, que la realidad es que se va a ver muy poco, y más por los horarios, porque América le va a tocar jugar entre la 1:00 y las 4:00 de la tarde, difícilmente tenía en el Estelar, pero por lo pronto es un golpe duro para Emilio, para la gente de Televisa, que América quede fuera del Mundial de Clubes, así como por los derechos de transmisión que le compró a la FIFA para poderlos transmitir aquí en México.
Así es, tal cual, definitivamente, y de hecho hoy hay una carta, un desplegado ahí en la cuenta de X del presidente dueño de la América, Emilio Azcárraga, que si nos alcanza el tiempo, si le vamos a dar lectura por aquí, pero el presidente está dando la cara, se hace responsable, o sea, le da seguimiento en este caso a las Águilas, pero sí, nadie puede ocultar que fue fracaso tras fracaso tras fracaso, se les va la Conca Champions, se les va el Tetra, la Liga Local, y se les fue el boleto al Mundial de Clubes, entonces le fue.
Y lo peor.
Sí.
Y lo peor, Manuel, que el lunes en la junta de dueños, hay que recordar que la discusión que se dio entre Jesús Martínez, el propietario de Pachuca, y Emilio, el propietario del América, es por eso, porque decían que él fue parte de que no fuera el conjunto de León al Mundial de Clubes, que le están metiendo una zancadilla, pero bueno. Bienvenido al fútbol mexicano, así estamos en el fútbol mexicano, todos se tiran todos a todos, no nos apoyamos, y eso es lo que pasa, por eso nuestro fútbol está como está, porque no hay apoyo, no hay absolutamente nada, los dueños se tiran, unos están en contra de otros, no se quieren, pero bueno, es parte de, y el fútbol mexicano sumó un fracaso más el día de ayer, cuando con mejor plantilla el conjunto norteamericano consigue su pase, 3 equipos norteamericanos, el país que va con más equipos, Inter de Miami invitado, el tema de Seattle Sounders ganando con CONCACAF, y el tema de Los Ángeles, que gana el partido ayer ante las Águilas del América.
Ah, caray, otra vez la MLS por encima de la Liga MX. Perfecto, Millón, y muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego. Ahí tiene usted entonces el tema del fútbol internacional. Ya ve el chicote que los domingos se pone flamenco. Ya me está pidiendo una pausa. Vamos a los mensajes comerciales y enseguida regresamos ya para escuchar también a Ramón García. ¿Qué ocurrió en el cierre? ¿Qué nos platica él? ¿Dónde estuvo el error de la penúltima etapa? ¿Qué sucedió de la antepenúltima, verdad? Que fue cuando, no, la penúltima, que ahí es donde Del Toro da la sensación de que podía hacer más, se quedó a cuidar a Richard Carapaz y finalmente pues solo pudo conseguir el segundo lugar, pero ya es histórico de cualquier manera. Vamos a la pausa. Estamos en Jornada Deportiva y enseguida regresamos con más para usted. Pues le tengo buenas noticias porque el Cruz Azul, mientras escuchamos la pausa comercial, abrió ya el marcador por conducto de Nacho Rivero al minuto 8. Una muy buena jugada de velocidad y una excelente triangulación que termina Nacho Rivero cambiándole la trayectoria a la esférica y finalmente supera entonces el Cruz Azul ya 1-0 al Vancouver Whitecaps o Whitecaps de Vancouver, como usted lo quiera ver. Entonces inicia bien el duelo a este ritmo. Le queda muchísima cuerda al encuentro definitivamente, que va a andar terminando por ahí cerca de las 9:30 de la noche aproximadamente, pero pues ahí está entonces ya Cruz Azul, le puso número a la casa y está derrotando 1-0 al Whitecaps de Vancouver en esta final de la Conca Champions 2025. Está de por medio el boleto para el próximo Mundial de Clubes, no para este que arranca dentro de 10-15 días, no, para el otro, para el siguiente. Ahí este, el que gane este boleto o el que gane este partido consigue ese boleto. Pero bueno, sin lugar a dudas que el tema de los últimos días, de la última semana, se llama Isaac del Toro, este torito de Ensenada allá en Baja California, que dio de qué hablar, casi duró de líder más de dos semanas en el... Se le fue en último momento el suéter rosa y con esto la posibilidad de ganar, con todo lo que vimos pues el día de ayer tan lamentable. Pero bueno, vamos mejor con el que sabe acerca de esto, y es Ramón García quien nos tiene su comentario de este domingo. Como todos los domingos, está con nosotros en la red deportiva Notisistema y esto nos platicó el día de hoy al respecto. Lo escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Manuel. Pues amigos, la segunda vuelta ciclista más famosa del mundo, como lo es el Giro de Italia, ha terminado. Hoy terminó. Isaac del Toro, un jovencito de 21 años de vida, originario de Ensenada, Baja California, ha escrito con letras grandes su nombre en la historia del ciclismo mundial. Para quienes seguimos con frecuencia el deporte del ciclismo, más o menos ya veníamos siguiendo el desarrollo de este chamaco. Para la gran mayoría de la gente, se preguntaban de dónde salió este ciclista que ha puesto de cabeza a todo un país y gran parte del mundo. Y es que fue muy sorprendente el domingo que se puso como líder. Nadie lo podía creer. Estaba realizando una hazaña que jamás nos hubiéramos imaginado los mexicanos. Cada día a día la sorpresa aumentaba al ver que continuaba con el suéter rosa de líder. Y nos hizo soñar que tendríamos un campeón del Giro de Italia. Y todos los medios informativos le entraron. Me hicieron recordar los inicios de las Vueltas México. La difusión la inició la cadena de periódicos Los Soles. Al ver la popularidad que se dio, otros periódicos, como ejemplo El Informador, le entraron. Después hasta la radio. Este fenómeno lo volvimos a vivir hoy. Y todos sabiondos y no sabiondos daban su opinión del Giro y del desarrollo del torito. Amigos, una cosa es desear y otra cosa es la realidad. El domingo, cuando se puso como líder, dije que había que ser cautelosos. Este domingo pasado lo comenté nuevamente, que en una vuelta ciclista no se permite un mal día, que este deporte del ciclismo es impredecible y que nada está dicho mientras la bandera cuadros no caiga. Amigos, Isaac del Toro, como decía don Enrique Bermúdez de la Serna, la tenía, era suya. Amigos, el Giro nunca estuvo definido. Las distancias en tiempos eran mínimas. Para Isaac del Toro fue su primera vuelta de 3 semanas. Ni su equipo, y menos él, sabían cómo sería el desempeño. Las cosas se dieron porque él no era quien se apoyaría de parte de su equipo. Al iniciar la tercera semana, la más difícil, su equipo le brindó su apoyo. Apoyo que no notamos. Pero déjenme dar mi opinión sobre la fatídica etapa 20, la del día de ayer, la que sentenció el giro. La ventaja del Toro con el segundo lugar, que era el ecuatoriano Carapaz, no llegaba al minuto, y con el tercer lugar ni a 2 minutos. Para quienes desean saber cuánto es más o menos en terreno, les diré, a Carapaz le llevaba un poco más de medio kilómetro, y al tercer lugar pasadito del kilómetro. La meta era clave, esa etapa. Miles dieron sus puntos de vista, unos que así, otros que asá. El Iglesias salió en su día. Él sabía que era hoy o nunca. 7 años atrás, en este mismo terreno, en esta etapa, estando de líder, lo atacó Chris Froome. Fue un día negro para Jets. En 80 kilómetros perdió 39 minutos. Hoy atacó una y otra vez a Carapaz y al del Toro. Y se comenzó a ir. Carapaz le pidió al del Toro que le ayudara a trabajar para que no se les fuera el tercer lugar. Jets del Toro no quiso. Vio arder la casa del vecino y no ayudó. Cuando le quitó virtualmente el suéter a Isaac, entonces Carapaz no le quiso ayudar al torito. Jets se creció y es que traía también con qué. Yo me preguntaba de qué demonio le estaba sirviendo el chícharo a del Toro. No recibía indicaciones de su cuerpo técnico. Amigos, nunca es bien visto a un ciclista que sea ruedero. Y les voy a explicar. El enemigo número uno del ciclista es el viento. ¿Ustedes han visto la formación de las aves al volar? Bueno, el ciclista que está al frente tiene que emplear más esfuerzo que quien va atrás de él. Después escuché la declaración del técnico del Toro, muy importantísima. Le estaba soportando los tirones a Carapaz, pero iba al límite. El ritmo de Jets era insoportable para el mexicano. Se optó por asegurar el subcampeonato. Según la declaración del técnico, no se perdió por una mala decisión o por un error. Del Toro iba al límite. En Ecuador y en muchísima afición del ciclismo de muchos lados, nada les gustó que del Toro se negara a cooperar con Carapaz, porque el título sería para América. José Mercado siempre me decía, el que se recuerda por siempre es el primer lugar. Al tiempo nadie recuerda el segundo lugar. Claro que a los mexicanos nunca se nos va a olvidar el subcampeonato logrado por Isaac por ser histórico. Para muchísimos, Carapaz merecía el título, que fue truncado por un irreverente chamaco desconocido. Carapaz así lo dijo. ¿Qué les diré? Yo nunca he estado de acuerdo con las entrevistas que le realizan a los deportistas en cuanto termina su actuación. Quienes sabemos de deporte, la sangre aún está en los músculos y no es la suficiente en el cerebro, y más cuando no se logró lo anhelado. Amigos, Isaac del Toro se coronó como el mejor joven menor de 23 años. Amigos, tuvieron que pasar 85 años para que un jovencito subiera a un podio, y este fue el torito. La historia es cruda, y hay ejemplos. Esperemos que Isaac continúe con su carrera ascendente. Es muy joven, y lo ocurrido el día de ayer le servirá muchísimo. Y que siga aguantando, ya que el precio para pertenecer a la élite de los mejores del mundo es a veces muy alto. Como decía don Manuel Ruiz Sánchez, muy pronto se puso el cascabel del gato, o sea, el suéter del líder. La presión fue terrible al aguantar casi 15 días con el suéter rosa. Gracias, Isaac, por estos días inolvidables. Como dije, pusiste de cabeza a todo México, nos hiciste soñar. Eres histórico, eres un gran campeón. Todo México en lo sucesivo estará al pendiente de tus futuras actuaciones.
Oye, Ramón, aquí te tendría que preguntar, hacer un paréntesis para preguntarte. Entonces, ¿el error fue del equipo, el error fue de Isaac o no hubo error simplemente por lo que dijo el técnico que estaba el pedalista al límite?
Mira, aquí la cuestión venía desde más atrás. O sea, nos quedaremos con la duda si Isaac pudo haber llegado a esas etapas claves de esta última semana con mayor ventaja. Entonces, si él llega con mayor ventaja, no tenía que ponerle entredicho. Es como en el fútbol, cuando hay un gol de diferencia, nada te asegura el triunfo, nada. Entonces, aquí él venía, mira, ahora traes unas bandas que desde el carro te vienen midiendo la potencia, que los watts, que no sé cuántas hierbas ahí. Total, el técnico viene viendo, en pocas palabras, ¿cuánto te queda de pila?
Lo están midiendo.
Entonces,
ajá,
en ese momento vieron que no era posible seguir el paso a Jets. Si Isaac se pone a darle, entonces correría el riesgo de que Carapaz lo brincara, porque la diferencia era mínima. Entonces tuvieron que tomar la opción de asegurar su campeonato, ¿verdad? Que lo vemos de otro lado. Pues imagínate que las cosas hubieran sido al revés, que viniera de abajo Isaac y llegue al subcampeonato. No, estaríamos locos. Lo que pasa es que, como nos acostumbró a verlo de rosa, pues sí soñamos en que se podría coronar, porque inclusive ayer, en la anterior etapa difícil, se les quedó un poco y le metió un poquito más de ventaja del toro. Pero el muchacho pues traía, aparte hicieron una estrategia ya muy avanzada, muy estudiada, que es en la fuga que se inició al principio, ahí iban unos compañeros de Jets, y el compañero de Jets se baja de la escapada a esperar a Jets, que ya había dejado a De Toro y a Carapaz. Entonces es porque cuando termina la subida, la distancia con Del Toro era muy pequeña, ya le había bajado el suéter, pero era muy mínima. Lo que pasa es que engancha al compañero que lo esperó, se ponen a darle, y es cuando se va la distancia a los 4 minutos y feria, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, fue además abrumadora. Así es, perfecto, mi estimado Ramón. ¿Algo más? ¿Tienes preparado algo más?
No, pues nomás comentar esto, porque realmente pues es histórico. Esto va a tener repercusiones en la afición, qué bueno. Ojalá, pues, este muchacho nos siga dando. Yo decía, ha habido casos similares a lo de él, y muchas de las veces esas estrellas a veces sufren apagones. Esperemos que con Del Toro, pues, ha roto todos los parámetros, hay todo. Pero es un hombre, pues, tocado de Dios, un hombre que le ha dado Dios muchísimo talento, un fuera de serie. El muchacho, pues, está aprendiendo. Yo me quedo con una pequeña duda. Yo a veces veo que los ciclistas, cuando terminan, pues la cara la tienen de muertos. Están y caen, inclusive se desfallecen. Inclusive lloran por haber perdido algo. Y a Del Toro ni lloró, ni se le veía el rostro de entonces, me quedo con esas dudas, pero acá a nivel ya muy... De los que vemos, ¿verdad?
No, pero con esa duda pones el dedo en el renglón, mi estimado Ramón. Es que es la duda, y es lo que estamos viendo todo mundo, que efectivamente uno lo ve entero, lo ve como con semblante de que pudo haber disputado algo más.
Sí, porque mira, si han visto los casos, yo veo fotografías de muchísimos, de Fausto Coppi, el gran campeonísimo, mira, los ojos sumidos, los cachetes pegados, o sea, se ve una cara cadavérica.
Vaciados totalmente,
¿verdad? Entonces, inclusive en la Olimpiada de México del 68, el francés que ganó el kilómetro, que impuso récord de 1:01, cruzó la meta y se fue al pasto, desmayado del esfuerzo que hizo. Entonces, eso es lo que pone, pero bueno, el muchacho tiene toda una vida por delante. Carapaz tiene razón, ya se puede considerar como un veterano. Aparte, pues a todo mundo Carapaz lo conocemos y sabemos que es un hombre de lucha, es un hombre entrón. Pues tenían que, bueno, se queda ahí, es un aprendizaje. Ojalá, y te digo, Del Toro pensó, dijo, bueno, pues al que le llega primero es al segundo, dale, porque te va a agarrar tu segundo, te va a aventar al tercero. Y al ratito, cuando las cosas cambian, pues las cosas cambiaron, y y ya no se pudo hacer mucho. El muchacho Jet ya estaba crecido, estaba perdiendo tremendamente con el corazón, y pues ahí a él sí se le vio el rostro cuando llegó ahí, y inclusive no lloraba, gritaba de alegría, ¿verdad?
Sí, es que sacar más de 5 minutos en ese momento de ventaja, pues, a los que venían ahí, pues bueno, en fin, la historia ya está escrita entonces y nos quedamos con el aprendizaje. Perfecto, mi estimado Ramón, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros.
Muchas gracias, Manuel, gracias, amigos, y nos oímos la próxima semana. Gracias.
Bien, muchas gracias a Ramón García. ¿Qué le parece a usted entonces? Y vamos a escuchar algo, vamos a ir a la pausa, pero antes algo muy breve de lo que dijo este domingo al terminar la competencia Isaac del Toro. Escuche usted al pedalista de Ensenada, Baja California. Muy breve.
Obviamente estoy en shock, también estoy triste porque perdí, pero también cuando pienso lo difícil que es esto, es increíble la forma en la que todo sucedió. Me quedo con la idea de que pude ser capaz de pelear una gran vuelta. Creo que me motivó mucho que dijeran que no iba a poder en la montaña. Me motivó más que me hayan roto y que hayan tratado de romperme en comentarios. Cuando gané no lo podía creer, fue un momento de catarsis increíble. Me probé a mí mismo que de verdad podía. Aprendí simplemente que el trabajo duro te paga todo lo que haces. Sí, para mostrar ese empuje y esas ganas que tenemos como mexicanos.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, en horario especial este domingo con motivo de las elecciones, y le comento que la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF se está jugando sobre el minuto 25 del primer tiempo. Cruz Azul gana el duelo al Whitecaps de Vancouver, 1-0, anotación de Nacho Rivero desde el minuto 8. Algunas llamaditas y comentarios por acá nos dice, saludos Manuel, yo no quería celebrar este domingo, pero don Melitón empieza a dar consejos. Y pues yo ya llevo 12, así es que me faltan 6. Él dijo que eran 18, como las carreras que los Dodgers de Los Ángeles le metieron a los Yankees. Entonces ahí la lleva mi estimado José Luis Nuño con la tarea que le encargó don Melitón. Buenas tardes, Manuel. Mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote y esperando el inicio del partido de Cruz Azul. Ojalá y que no haya errores arbitrales y que gane el mejor. Gracias. Esto era antes de que arrancara el encuentro. Y luego también por acá nos dice, hola, M sin M, de parte de Jesús Rojas Lucio, hola amigo Manuel, si algo me molesta de los políticos es que se comiencen a colgar las medallitas que no les corresponden. El caso más reciente, el del ciclista del Torito. Ya comenzaron a felicitándolo, al rato lo invitan al Gran Palacio, cuando su logro se debe única y exclusivamente a su esfuerzo, a su familia, al equipo que lo apoya, a sus patrocinadores, y no a las autoridades gubernamentales. Bien, mi estimado Jesús Rojas Lucio, creo que tienes toda la razón. Y como decían también ahí durante la semana, en los últimos días, no, ya le echaron la maldición de la cuarta T, ya se empezaron a colgar ahí, vea usted, a final de cuentas, pues bueno, lo que hizo Isaac del Toro es algo histórico, y termina como campeón juvenil, si lo quiero ver de esta manera, campeón juvenil, porque pues es el primer mexicano que termina con el suéter blanco, la malla bianca, dicen allá en Italia, por ser el juvenil mejor de el Giro. Ya cayó el segundo, Cruz Azul le pega 2-0 al Whitecaps de Vancouver, y se pone todavía mucho mejor el panorama para los celestes, que ya festejan en las gradas. Falta tiempo, pero más vale tomarle tiempo al tiempo, y la máquina entonces ya lo gana 2-0. Bueno, este domingo se corrió el Gran Premio de España. ¿Cómo estuvieron las cosas? ¿Qué ocurrió? Con la novedad de que Max Verstappen pues se nos deschavetó prácticamente. Pero vamos a los detalles. El especialista en el deporte motor, Alan Omar Rodríguez, nos platica lo siguiente. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti, también a todo el auditorio que nos está acompañando. Pues fue un día terminó bastante polémica la carrera del Gran Premio de España, un fin de semana en el que pues no hay mucho que resaltar más allá de lo que hizo McLaren, ¿no? Un fin de semana por nota de este equipo británico que pues está más que establecido como el gran favorito para llevarse absolutamente todo este año, sobre todo porque en el campeonato de constructores tiene una ventaja ya cercana a los 200 puntos sobre el equipo más cercano, que es Ferrari. Sin embargo, pues también destacar esta situación en la que Oscar Piastri logra ganar un poco más de terreno en el liderato del campeonato. Recordar lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Cuando Lando Norris se lleva el Gran Premio de Mónaco y Piastri termina rezagado, lo cual pues redujo su ventaja solamente 3 unidades. Ahora es de 10. Gracias a este primer lugar que logra en Barcelona y seguido después de la segunda posición de Lando Norris, que pues se quedó sin opción de pelear por el triunfo cuando en la salida es superado por Max Verstappen, y pues a partir de ese momento el piloto británico tenía que recuperar primero esa posición que le gana Verstappen en el arranque y después tratar de manejar el resto de la carrera, de administrarla para que las amenazas que venían por detrás no terminaran por superarlo, lo cual pues le abrió un poco más la ventana a un Oscar Piastri que llega a 5 victorias en la campaña y lidera el campeonato con 186 unidades. Sin embargo, más allá de lo que sea, hay un asunto del que se habla más que de este dominio de McLaren después de lo ocurrido hoy allá en España. Lo que hace Max Verstappen sobre el final de carrera, una situación bastante cuestionable para un piloto de su categoría, de su calidad y de ser tetracampeón del mundo, no se justifica lo que hace hoy en las últimas vueltas con George Russell. El Gran Premio de España, pues bueno, en las últimas 10 vueltas terminan candentes gracias al abandono del joven Kimi Antonelli, que se queda fuera por una falla en el motor de su Mercedes, segundo fin de semana consecutivo que ocurre, algo muy raro en un equipo que tenía mucha confiabilidad, y esto hace que salga el coche de seguridad, ¿no? Entonces todo normal hasta ahí en el protocolo. Max Verstappen y los punteros entran a los pits, cambian de neumáticos, Verstappen se mete en problemas desde la rearrancada, estuvo a punto de perder el control del coche en la recta principal ahí del circuito de Barcelona-Cataluña, es alcanzado por Charles Leclerc. Verstappen alega que el adelantamiento de Leclerc fue antideportivo porque sí hubo un contacto, sin embargo, pues en la repetición queda claro que Leclerc ya tenía la ventaja y el que todavía no tenía el control completo absoluto del coche era Verstappen. Hay un contacto mínimo, pero sin mayores consecuencias. ¿Qué viene después? George Russell aprieta y también busca ganarle la partida a Max Verstappen. También hay una situación ahí accidental en la que hay un contacto del piloto británico sobre el neerlandés. Verstappen tiene que salir de pista en una curva donde pues Verstappen llevaba una ligera ventaja, creo que iba mejor a la entrada de la curva, y una vuelta después le llegan las órdenes de equipo a Verstappen de que tenía que regalarle la posición a George Russell. El mismo equipo se equivoca a pedirle esto a Verstappen porque no analizaron a profundidad los datos, la repetición, y viendo que no fue, que la salida de pista de Verstappen no fue para tomar una ventaja. De haber sido así, el propio piloto neerlandés pudo haber seguido las órdenes de equipo sin necesidad de alegar, ¿no? Tiene una acalorada discusión ahí con su ingeniero, con Jean-Pierre Lambiase, Max Verstappen, tratando de justificar sus razones de por qué no quería entregar la posición. Estaba en disputa el cuarto puesto de la carrera. George Russell sí venía apretando, sin embargo, cuando parecía que Verstappen sí le iba a conceder la posición, a final de cuentas le echa la lámina al piloto británico en un acto completamente reprobable para un piloto de la categoría de Verstappen. Esto le cuesta muy, muy caro al piloto neerlandés, termina perdiendo hasta 5 posiciones por la penalización a la que fue sujeto, 10 segundos le dieron. Sin embargo, pues es el acto, ¿no? El acto lo que se cuestiona. La manera en la que Verstappen termina por perder la cabeza, ya sabíamos que era un piloto temperamental, que también es un piloto muy agresivo al momento de manejar, que defiende a capa y espada sus posiciones, que también cuando se trata de adelantar va al límite, pone mucho en riesgo, pero en esta ocasión pues es una maniobra completamente injustificable y es de lo que más se habla y se hablará por los próximos días, ¿no? Y esto reviva una polémica que tenía con George Russell sobre lo ocurrido a final de la temporada pasada, donde sí hubo varias chispas entre estos dos pilotos, precisamente por lo mismo, ¿no? O sea, por la disputa de la posición en pista, y pues hoy se vive un capítulo más en el que pues la etiqueta de villano se la está llevando por completo el piloto de Red Bull. Una situación muy costosa, de ganar 10 puntos en la carrera termina perdiendo 9 porque termina en la 10ª posición y pues se rezaga él también en el campeonato de pilotos, pues donde está a 49 unidades de Oscar Piastri y pues necesita de un verdadero milagro, Max Verstappen, para seguir en la contienda y sobre todo tener la cabeza fría en momentos clave e importantes como lo que ocurrió hoy en Barcelona, una situación bastante embarazosa involucrando a un tetracampeón del mundo.
Sí, qué lástima, ya cuando se sale totalmente de quicio, ¿no? Da la sensación ahí el multicampeón Max Verstappen y bueno, pues pierde la cabeza, pierde el podium y creo que estas son señales, no sé cómo lo interpretes tú, Alan, Omar, de que pues las cosas en Red Bull no están del todo asentadas, ¿no? Y que ya desde la campaña anterior se veía parte de esto y ahora están brotando todavía más.
Sí, por supuesto, o sea, el encontronazo, ¿no?, que tiene ahí con su ingeniero cuando le piden que devuelva la posición o que le regale la posición a George Russell, pues no es para nada cordial, ¿no? A final de cuentas esto habla de que también se puede interpretar como pequeñas fracturas que pueden terminar en algo mucho más serio, en un distanciamiento mucho más grave dentro del equipo, y que también cuando no se están dando los resultados y que el mismo piloto expresa cada fin de semana que trata de maximizar lo que se le entrega, porque es consciente de que no tiene el coche más rápido o el coche más dominante, pues también esto es parte de la frustración, ¿no?, que vive en un piloto que en los últimos 4 años estuvo acostumbrado a ganarlo absolutamente todo, ¿no? Y ni hablemos de lo que ocurre con el segundo coche, ¿no? O sea, creo que ya también pongan al piloto que pongan, ya lo demostró Liam Lawson al arranque de la temporada, no dio el ancho, lo degradaron al otro equipo, suben a Yuki Tsunoda, que también llegó con muchísimas expectativas de que se pudieran hacer mucho mejor las cosas, pero a final de cuentas termina siendo lo mismo, ¿no? Incluso hasta peor. Ayer en la prueba de calificación el piloto japonés ni siquiera puede salir de la 20ª posición, no encuentra la manera de manejar un coche que sí es muy complicado, que sí está diseñado para las características de Max Verstappen, pero que de un piloto que tenía mucho más experiencia que el que inició la temporada en Red Bull, pues esperaba mucho más y no ha sido la forma, ¿no? Pero sin lugar a dudas, lo que se va a hablar durante estas próximas 2 semanas en las que no hay carrera, será de este exabrupto, ¿no? Del propio Verstappen, primero con la gente del equipo, después con lo que hace con George Russell, y tercero, porque también en el postcarrera, pues el piloto neerlandés no mostró ningún tipo de remordimiento, ¿no? O sea, al final de cuentas es su actitud, exactamente al contrario, reforzó sus o trató de justificar sus acciones, las cuales en este deporte pues difícilmente se pueden justificar porque sí puso en riesgo la carrera de él, la carrera de otro piloto y sobre todo pudo haber terminado en una consecuencia mucho más grave, ¿no?
Bien, así es, mi estimado Alan, muchísimas gracias por tu participación con nosotros y efectivamente fue penalizado con 10 segundos, lo mandan hasta el puesto 10 y además 3 puntos negativos en la superlicencia. Así es que un domingo de pesadilla realmente para Max Verstappen, acostumbrado a ganar todo de todo y que sin embargo pues ya se está demostrando también que Checo Pérez no era el problema ahí en Red Bull, sino es todo lo que está ahí bastante batido en estos instantes. ¿Y qué creen? ¡Cayó el tercero! ¡Caray! Parece que desde el primer tiempo el equipo de la máquina está asegurando el título de la Conca Champions, ya está ganando 3-0 antes de que termine el primer tiempo, porque llevamos bastante retraso conforme a lo programado. Apenas está jugando alrededor del minuto 40, entonces todavía le queda cuerda. Se ha visto hasta cierto punto infantil, lo ha hecho ver fácil el equipo de la máquina. Están jugando por nota y ahora alcanza a puntear el jugador de la máquina para de esta forma superar al portero de el Waycaps y de esta manera entonces la máquina ya tiene 3. La anotación es de Nacho Rivero, es el su segundo tanto y pues ya lleva, a ver, déjeme ver de quién fue, entonces no fue Nacho Rivero, ahorita veo de exactamente de quién de, es que era una repetición la que vi del otro gol, sí, ya hasta me quedó la duda. Lo cierto es que entonces cae el tercero, es de Ángel Sepúlveda, sí, es que estaban pasando la repetición y ahora es Ángel Sepúlveda el que está consiguiendo el tercer gol, el ángel del gol precisamente. Bueno, todavía le queda cuerda a este primer tiempo, no, todavía 7 minutos más la compensación, si es que hay, y el Cruz Azul ya gana 3-0. Bueno, déjeme le comento que en otras cositas, el golfista estadounidense Scotty Scheffler se coronó bicampeón del torneo Memorial de la PGA Tour al terminar con una sumatoria de 278 golpes, 10 bajo par, 4 de ventaja sobre Ben Griffin, mientras que en Wisconsin, en el Abierto de los Estados Unidos femenil, la mexicana Gabriela López terminó en el vigésimo lugar con 289 impactos, uno arriba de par de campo. La sueca Maya Stark ganó el título en este Abierto de los Estados Unidos, el US Open femenil de golf. En cuanto al tenis, el español Carlos Alcaraz, vigente campeón del Roland Garros, se metió a cuartos de final de este Gran Slam luego de conseguir un sufrido triunfo en 4 sets ante el estadounidense Ben Shelton en un partido de 3 horas y 19 minutos. Ahora se verá las caras con otro estadounidense, Tony Paul. En femenil, la sorpresa en estos octavos de final fue la eliminación de la italiana Yasmini Paolini. Así las cosas entonces en cuanto a otros deportes y lo más importante de lo que está ocurriendo en este partido de Cruz Azul, que insistimos, ya derrota 3-0 al Whitecaps de Vancouver. Pues ya prácticamente nos despedimos porque tenemos pendiente una pausa. No voy a alcanzar a darle lectura al mensaje completo que escribió el presidente de las Águilas. Así rapidito, nada más, Chico Te Aguanta, me dice: a nuestra afición, quienes también son nuestros más importantes críticos, hay mucho trabajo realizado para haber llegado hasta aquí, pero es mucho aún el que resta para poder hacerlos a todos ustedes sentir que los que les cumplimos con promesas, sino con resultados. Me responsabilizo a mí, a toda la directiva, cuerpo técnico y a jugadores por no haber llegado al objetivo planteado. Es solamente parte del mensaje que... ¿Por qué se lo leo? Porque a mí se me hace importante que el presidente en las buenas, en las malas, en las maduras, en los fracasos, dé la cara y esté dando la cara por el equipo y diga: todos somos responsables. Y bueno, pues ahora sí que cree, ya nos atropella el tiempo, tenemos pendiente una pausa, nos ponemos a mano, gracias, descanse, mañana nos escuchamos desde tempranito a las 6 aquí en Información General, y mañana hablaremos largo y tendido en tiempo extra de 4-5 de lo que ocurre en el segundo tiempo de este Cruz Azul, que parece que ya tiene la Conca Champions en la bolsa. El Chicote, Gerardo Huerta en los controles técnicos, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Descanse, pásela bien. Adiós.